La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obra.
Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. También construimos postas policiales en distintos puntos, tótems de seguridad inteligentes. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.
Aquí juntos, por cierto, Band of Brothers, siempre en unión y en reunión. Y es una forma de entender las cosas. No pretendemos que sea mejor. Sabemos que es de otro palo. Por eso estamos juntos. Y por eso somos muchos, además. De manera que vamos a desarrollar con nuestros capítulos de antología que tienen la frescura de que fueran a hacerse en el mismo momento, de modo que no cambia tanto. Bienvenidos y allá vamos. Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado, semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente, al Palacio de Rázuriz, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina de la gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo, hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, si consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan grato que vale la pena. Hay varios Croque Madame, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina, justo ocupa Manolo. Es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Y pastas geniales, empanadas. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay, mejor decirlo, un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata. De manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y y otra cosa también en el mundo, ¿no? Esta mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros, silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. El buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es buquebus, la hora feliz. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos de todo, podemos elegir nuestro blend, ese gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Siempre buquebus es la hora feliz, pero y quizás merecedor de un énfasis particular, la creación de la unión constante entre las dos orillas del Plata con la mejor flota fluvial del mundo. ¿Es una manera de decir? No, es así exactamente, porque las naves de buquebus son rápidas, salen, son ecológicas, silenciosas, confortables, con un clima de amistad y cortesía que trasunta inmediatamente, que sube a uno de los barcos de buquebus. La geografía política lo es también comercial, porque buquebus es como una boca de entrada a la Argentina y a otros destinos también. Por cierto, la creación de buquebus es de una enorme trascendencia. Por eso nos gusta reiterar con matices, pero siempre a propósito del significado importante que significa buquebus, la hora feliz. Atención, que está el toque Mickey Mactas. Chiqui Mickey ha girado con los espíritus, bueno, lo hace casi permanentemente. Todos son en distintos lugares del mundo con los espíritus. Ya en el inicio de Estalagmitas, su nueva experiencia. Pero tiene y le encanta ir a la casa de músicos diversos, de manera ecléctica, variada, heterodoxa, para encontrar piezas encantadoras para nosotros, y lo agradecemos. ¿De qué se trata en este caso, Mickey?
Bueno, vamos a escuchar una versión demo de una canción. ¿Qué quiere decir esto? Una canción, antes de llegar a la versión final, a la versión terminada, la cual la compañía discográfica, el artista, el productor se ponen de acuerdo para decir, bueno, esta es la que va a ir en el disco y vamos a venderla al público, se generan múltiples versiones de la canción mientras se la va trabajando, a las cuales se le llama versión demo. No obstante, estos demos muchas veces tienen igual o quizás más valor que la versión final.
Fíjate vos.
Exactamente, sí, porque retratan de una manera muy rústica, con técnicas siempre más rudimentarias de grabación y de producción, muchas veces a los artistas de una manera más íntima y no tanto pensando finalmente en la industria musical, aquel monstruo en el que uno tiene que pertenecer para luego poder pagar las cuentas, comer, vivir dentro de la sociedad.
Ciertamente.
Y en entonces, ¿en este caso
es demo o es ya horneada?
Este es un demo. Es un demo y es un demo muy bueno. Tan bueno como la versión original. Es Bob Marley, el genial cantautor jamaiquino, ¿sí?, de madre africana y de padre blanco, lo cual también da su sonido. Eso está bueno recordarlo. Él es un mulato, digamos, un mestizo. El padre es un inglés rubio de apellido Marley, y la madre es una descendiente de africanos viviendo en el Caribe, que bueno, llegaron ahí lamentablemente en condición de esclavos.
Lamentable y tristemente, sí, pero un día llegó Bob Marley y deslumbró al mundo.
Exactamente.
¿Vos sabés que yo lo conocí a Bob Marley?
Algo sabía. Podemos, la verdad que tenés mucha curiosidad por saber un poco más de ese encuentro.
Es un encuentro muy que se puede narrar brevemente, porque fue un encuentro breve. Me pidió la revista Protagonistas, de una gran editorial, muchos títulos, en Barcelona. Estaba Marley en el Hotel Princesa Sofía, piso 19. Allí el conserje no me dejaba subir con su fotógrafo, y emprendimos escaleras arriba a los 19, le golpeamos la puerta y estaba, pues abrió amablemente, todo lleno de humo y mucha gente, y nos quedamos tomando un rato porque al día siguiente se iba a Mallorca a tocar en la Plaza de Toros, y accedió porque uno tiene que llevarse una foto en la prensa gráfica que tenga cierta gracia, a sacarse el gorro y ver cómo caía en cascada todo su pelo, todos sus rastas. Muy divertido, muy sonriente, muy todo. Sí. 5 minutos más me iba, pero fue para mí histórico e interesante. No advertía que era tan histórico y todavía no me daba del todo cuenta, pero ahora vamos a escucharlo, ya he entendido.
Exactamente, sí. Vamos a escuchar la canción Waiting in Vain, que fue un hit de su álbum Exodus, que lo grabó en el exilio en Inglaterra, luego de sufrir un atentado en Jamaica en medio de una disputa política propia de la Guerra Fría. Él recibe un disparo en el brazo durante un ensayo y él decide exiliarse por su seguridad en Londres, donde graba 2 álbumes, Kaya y Exodus, 2 clásicos de su discografía. Y esta es una canción de Exodus, Waiting in Vain. Es una balada con tintes del soul americano. Excelente. Y aquí lo podemos escuchar con su guitarra acústica, cantándola de una manera espectacular. Y nuevamente, no está tocada por la industria musical esta obra. Es una obra íntima.
Vale, es una joya.
La verdad que sí.
Una joya que nos trae Ricky Martas. Y te vamos a hacer esta gota de silencio que cae, y después Bob Marley con su guitarra acústica, y en el proceso de una creación. Ahí va.
Jamming, 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 jamming.
And we're jamming in the name of
Seated in Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop Chihuahua war, we're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming,
jamming, jamming,
jamming. Jam, I hope you're jamming too. Jam knows I'm at your try. The truth again is high. To keep you satisfied, true love I now exist is the love I can't resist. So jam by my side, we're jamming,
jamming, jamming,
jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming. We're jamming, we're jamming,
jamming.
I want it, I want it, I want to jam with you now. We're jamming, we're jamming.
Hope you like jamming too.
Hey, I hope you like
jamming.
I hope you like jamming. Cause
I want to jam with you.
I want to jam with you. I like, I hope you like jamming too. I wanna jam it.
UADE es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UADE Experience.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Esto es súper interesante porque quizá no le escape a nadie en la ciudad de Buenos Aires, al menos, que se produjo un saltito hacia el regreso a los cines como salas por obra de dos obras interesantes y no diría antagónicos, pero completamente antagónicos, pero completamente distintos, como Oppenheimer y Barbie. Muchas salas llenas, muchísimo interés por los dos, y en mi caso particularmente por Barbie, que no vi, y pensé, ¿aceptaría Natalia Trenko? Sí, ha aceptado. Es la coautora de Amar como en el cine, que, delicia, comedia romántica de ayer y de hoy. Redactora y crítica de cine de la sección espectáculos del diario La Nación. Natalia, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
Bueno,
en medio de todo el infierno de las vacaciones de invierno, supongo.
Sí.
Habrá sido a ver Barbie.
Fui a ver Barbie. Por suerte, a veces los críticos tenemos la suerte de poder ver la película
antes,
un poquito antes, y evitando lo que yo llamo muy poco simpáticamente la población civil, digamos.
Sí, las termitas de las vacaciones de invierno.
Exacto, no se enojen conmigo, pero bueno, cuando uno trabaja de esto necesita un mínimo de concentración para ver lo que la obra, como vos bien decís. Y bueno, con el público a veces es un poco difícil, especialmente cuando una película, como en el caso de Barbie, genera una especie de frenesí.
Frenesí.
Sí.
Uh-huh.
Sí, casi me daba la sensación, viendo las imágenes de los grupos de amigas, de hermanas, de madres, hijas, sobrinas y demás, casi como ir a ver un recital del ídolo musical del momento, ¿no? Era vinchas alegóricas, colores en la ropa que homenajeaban en este caso al personaje más conocido por su afecto por el color rosa, digamos. Y entonces, bueno, se generó un fenómeno que yo creo que es extra cinematográfico, pero que curiosamente a diferencia de lo que se esperaba, que bueno, cuando uno dice así, ¿no? En teoría, blanco sobre negro, negro sobre blanco, decir se va a hacer una película sobre la muñeca Barbie, uno no espera, o por lo menos yo honestamente, no espera mucho de esa propuesta, o no espera en todo caso que sea una película que lo haga uno divertir primero, pensar, emocionar incluso, y que por otro lado haga más que vender muñecas, que de todos modos ese objetivo también lo va a cumplir definitivamente.
Sí, por supuesto, por supuesto. A mí y Natalia Ostrenko, a mí sí, como no lo vi, lo único que me pareció es una buena idea que se podía desarrollar de mil maneras, pero hacer la muñeca en cine,
claro.
¿Cómo?
Bueno,
¿cómo y de qué manera? ¿Cómo es?
La idea llevó mucho tiempo de desarrollar. Uno, viste, parece como que los fenómenos salen de la nada a veces. Bueno, no, es la idea de esta película y de hacer de Barbie el personaje principal de una película de gran presupuesto, digamos, porque se han hecho muchas películas para directo en su momento a video o para la tele con el personaje, para obviamente enfocado en el público básicamente infantil, que bueno, no son grandes películas para ver, no las recomendaría a menos que no tenga hasta 8 años, digamos. Uh-huh. Pero en este caso la idea era hacer otra cosa, la idea era hacer una película para el gran público, digamos. Sí. Y durante años en Hollywood, con el acuerdo y con el contrato firmado con Mattel, que es la fábrica de juguetes encargada de hacerlas, estuvieron buscándole la vuelta, buscándole a ver si cuán siempre estaba rumbeado por el lado de la comedia, pero lo cierto es que no le encontraban la vuelta, y finalmente hace unos pocos años, previo, 2019, Margot Robbie, que es la protagonista, quien interpreta a Barbie, por supuesto, o a una de las Barbie en realidad, se hizo con los derechos y presentó una propuesta que pensaba la Barbie como personaje desde un lado distinto, y ella propuso a los al estudio de cine, que es Warner, que la directora fuera Greta Gerwig. Directora y guionista, y que Greta Gerwig venía de unos muy buenos años de producción con primero Lady Bird, una película sobre madres e hijas y adolescencia y la llegada de la adultez, basada muy libremente en sus propias experiencias, y luego hizo la adaptación de Mujercitas, una adaptación muy celebrada, muy muy celebrada, del clásico de Mary Louise Alcott.
Así es.
Y que no, en principio formada en el cine independiente norteamericano, no parecía que fuera como la candidata lógica a dirigir una película de gran, gran presupuesto. Pero, sin embargo, Gerwig y Robbie se animaron a probar, a mostrar un boceto de guión donde imaginaban lo que básicamente hicieron, que es una idea donde está la acción transcurre en Barbieland, es decir, en el mundo de fantasía de Barbie, donde existe la Barbie clásica, la rubia y estilizada y pechugona que conocemos, y muchas otras Barbies, porque desde que la muñeca se lanzó en 1959, por supuesto que ha tenido diversas versiones y sobre todo diversas ocupaciones, ¿no? Cualquier niña sabe o adulta ya sabe que existe la Barbie doctora, la Barbie maestra, la Barbie presidenta, la Barbie patinadora, la Barbie, lo que se uno se le pueda ocurrir, existe. Y bueno, todas estas versiones de la Barbie,
impresionante, sí, sí,
conviven,
sí,
en este mundo de fantasía, donde todos los días sale el sol, donde todos los días la pasan bien, donde todos los días se reúnen en la playa, donde básicamente los Ken, que son muchos también, las reciben y están desesperados por la atención de la Barbie, porque bueno, Ken, el muñeco que es el novio de Barbie, nació después que ella, en 1961, y básicamente para ser el novio de Barbie, no tuvo otra ocupación durante todos estos 60 años más que ser el novio de Barbie, a diferencia de lo que pasa a Barbie, que como ya decía, fue astronauta antes de que el hombre llegara a la luna, por ejemplo.
Extraordinario.
Entonces, bueno, con esta idea de que la Barbie es una vanguardista en términos de todo lo que se puede hacer, todo lo que una persona, ya no hablemos ni de género ni de muñeca, pueda alcanzar en términos de vocación y de profesión y de logros en el mundo, con esta idea de que la Barbie es eso, es que se armó este guión donde nos muestra este mundo donde Barbie, las Barbie, son dirigentes, son las que construyen las casas, son las que hasta, no sé, dirigen el tránsito, por decir algo. Y sucede que en un momento, entre baile y baile y entre paseo por la playa y paseo por la playa en este mundo idílico, la Barbie clásica se empieza a preguntar por su razón de existencia, empieza a tener ideas sobre el fin de la vida, la vida, la muerte, y esta crisis existencial. No se entiende muy bien por qué una muñeca que sabe que es una muñeca y que sabe que existe para que los niños jueguen con ella, por qué de repente está teniendo este problema existencial, estas reflexiones existenciales. Y bueno, la conclusión a la que llega es que una niña en el mundo real que está jugando con ella está teniendo ese nivel de preocupación y de angustia, y por ende esa realidad está permeándose en el mundo de fantasía. Todo esto que digo es, por supuesto, el espectador tiene que hacer un ejercicio de suspensión de la incredulidad, digamos, y meterse en este mundo, y es muy fácil hacerlo en el caso de esta versión, porque todo esto que yo estoy contando es en tono de comedia absolutamente absurda, subrayada, llevada al máximo de la es una, como si fuera una mezcla de Monty Python pero en rosa, y un poco de comedia física, y está jugado todo eso para que nos vayamos metiendo en esta lógica del relato, que de repente lleva a Barbie y Ken al mundo real a tratar de resolver estos conflictos existenciales de esta supuesta niña que está jugando con ella y está afectando el mundo de fantasía de las Barbie. No cuento mucho más, porque ahí es donde el quid de la cuestión comienza, y Barbie encuentra a quien está jugando de esa manera con ella, pero también se encuentra con el mundo real, y en el mundo real se da literalmente el golpazo de pero acá en este mundo las mujeres no son ni presidentas, ni dirigen el tránsito, ni son las que ganan los mayor cantidad de premios Nobel, ni son científicas. Acá en este mundo es otra, son otras las reglas. Y entonces se topa de frente con el patriarcado, y está muy sorprendentemente, muy expresamente manifestado en la película los estragos del patriarcado y los beneficios del feminismo, y todo a través de la historia en colores pastel de una muñeca articulada. O sea, es un triunfo del poder de la imaginación y los buenos guiones llevados a una película y transformada sorprendentemente. Digo sorprendentemente porque tiene todos estos elementos. Es una película sobre una muñeca feminista contra el patriarcado y comedia absurda. Todo eso, todo ese paquete, además envuelto en colores llamativos, en hermosas, hermosos escenarios construidos en un estudio en Londres, donde está reproducido en todas las casas de las Barbies que todas las niñas hemos jugado o soñado con jugar en ellas.
Ah, vos tenías.
Yo, mira, yo tenía Barbies, sí, pero yo la casa de Barbie no la tuve hasta que tuve la enorme fortuna de tener una hermana menor que era la mimada de la familia, y sí, ella consiguió la casa de Barbie. Como compartíamos habitación, bueno, puedo decir que sí conviví con una casa de Barbie. Mi mala suerte fue que al tener 9 años de diferencia con mi hermana, cuando ella la recibió, yo era un poquito grande ya para jugar con la casa de Barbie, pero no quiere decir que no me haya entretenido mirándola, y sabiendo que estaba ahí.
Bueno, una cosa bastante complicada, pero bueno, sí, porque hay que decir, porque es muy simple, que los padres, cuando surgió la empresa Mattel, o Mattel, no sé cómo se llama, y Barbie, los más intelectuales vedaban Barbie y preferían una muñeca vestida de colla, por ejemplo.
Sí, así. Sí, a ver, la película se hace, eso es lo más para mí interesante, la película se hace cargo de todo lo que la Barbie como icono cultural genera. Se hace cargo de esto que vos decís, de también que esa representación de la femineidad fue durante muchos años muy uniforme y por ende muy tóxica, que no estaban representadas ni todas las formas ni las razas, ni las culturas, ni las formas físicas, sino que era algo muy heterogéneo y digamos, lo que llamamos como la belleza más, yo le llamo clásica, pero bueno, puede ser básica, digamos, también, y muy dañina en algunos casos. La película se hace cargo de esto, menciona esto, menciona también que en su evolución fueron incluyéndose muñecas de todas las colores, formas y representaciones, pero también hace mucho hincapié en algo que justamente esas críticas, más allá de acertadas y valiosas, no prestaban tanta atención, que es esto que decimos de antes de la existencia de Barbie. Esto lo muestra muy graciosamente la escena de apertura de la película. Antes de la existencia de la muñeca Barbie, del estilo de muñeca Barbie, las posibilidades de muñecas para las niñas en general, digamos, vamos a hacer hablar de lo general, era jugar con muñecas bebotes, es decir, jugar a ser mamá. Y que mamá o ama de casa o no, la cocinerita, y que con la aparición de la Barbie se abrió todo un mundo de posibilidades de juego y por ende también de representación simbólica, que después se transforma en vida concreta cuando uno va creciendo. Lo que decíamos antes, la Barbie presidenta, la Barbie astronauta, la Barbie piloto de coches, la Barbie propietaria de una casa, cuando en los Estados Unidos, por lo menos en la década del 60, cuando eso sucedió, las mujeres todavía no podían conseguir créditos hipotecarios para comprar su casa si no había un hombre que firmara con ellas. Entonces, digamos, la película hace como un juego muy complejo y lo logra, de equilibrio entre sí. Barbie tuvo todas estas cosas de representaciones negativas, pero también tiene enorme cantidad de representaciones simbólicas muy positivas y que abrieron la posibilidad a las nenas que jugaban con ella de imaginarse ellas mismas como dueñas de sus casas, o manejando un coche divino, o viajando por el mundo, o siendo astronauta, azafata, bueno, lo que todo lo que le, la Barbie que le tocara en suerte, porque también era, bueno, la Barbie Malibú, entonces viviendo en una casa divina en la playa, eso eso ya dependía del estilo de juguete que le tocaba, y bueno, a lo que podían comprar sus padres. Pero la película juega con todos estos elementos, juega con un elemento muy interesante también, que es el lugar, justamente como yo decía antes, quién es Ken. Entonces Barbie es todas estas cosas que yo estaba diciendo antes: astronauta, policía, presidente, integrante de la Corte Suprema. ¿Y quién Ken es? ¿Qué es? La película dice Ken es solo Ken. En el mundo de Barbie, la que tiene la sartén no por el mango son no las mujeres.
La que manda es Barbie.
La que manda es Barbie. Y ese es el como quiebre narrativo de la película, y de decir, bueno, pero pará, acá tampoco, en ese mundo tampoco es que es un mundo de igualdad y feminismo, porque Ken no tiene igualdad de posibilidades y de derechos, y ni obligaciones que las Barbie. Entonces hay todo un juego ahí de un planteo de la igualdad más allá de los géneros, que es muy 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 interesante, pero vuelvo a decir, muy divertido también. También tengo que decir algo, más allá de las imágenes que hemos visto toda la semana desde que se estrenó la película, de miles y miles de niñas yendo a ver la película, que esta no es una película infantil. Es una
película, evidentemente no.
No, es una película apta para todo público, sí. Es una película extremadamente divertida, con una banda de sonido muy alegórica y muy apropiada para lo que está contando, sí. Bellísima de ver, sí. Pero el 98% de los diálogos, de los chistes, de las situaciones, los niños de menos de 12, 13 años no lo van a entender. No van a entender de lo que se está hablando, no van a entender de qué se está riendo el adulto que lo llevó, porque es muy sofisticado el humor, más allá de lo absurdo y más allá de que a veces es derivado de un guiño de ojo, digamos, pero es muy adulto en ese sentido. Insisto, igual no tiene, es apta para todo público y no tiene absolutamente nada que pueda herir la susceptibilidad de los niños, simplemente que no creo que se diviertan mucho.
Bueno, pero hay dos lecturas allí, y las dos pueden funcionar muy bien. Eso, digamos que es una película fantástica.
Sí, es una película fantástica, es una película, sobre todo, y en estos tiempos es muchísimo decir, es original. Es una película muy original.
Enormemente,
porque ya sabemos, ¿no? Lo hemos conversado, lo has dicho vos cada vez que tocas el tema cinematográfico. La mayoría de las películas de gran presupuesto y de que se transforman en fenómenos son un superhéroe, primera parte, segunda parte, tercera parte, o Indiana Jones 1, 2, 3, 4, 5, o sea, películas que tienen numeritos atrás o que tienen todo un universo ya construido con películas anteriores, y que bueno, que la ansiedad y la expectativa que generan es porque son una continuación o una precuela de algo que ya conocemos. En este caso sí, por supuesto, la muñeca ya la conocemos, pero esta historia y cómo está desarrollada es algo completamente original, y eso es un enorme logro de esta producción, que además, como bueno, habrán visto, está primera entre la taquilla y la elección del público en literalmente todo el mundo, salvo bueno, hay mini pequeñas excepciones que no son tan pequeñas, pero bueno, como China, pero porque bueno, China tiene otro tipo de consumo cultural y definitivamente Barbie no pertenece a él,
no tiene que ver,
y bueno, además están tiene impuesto el cine de Hollywood unas restricciones en China que no le dan la posibilidad, digamos, a diferencia de lo que pasa en todo el resto del mundo, no le dan la posibilidad de tener tantas salas como tiene en el resto del mundo. Pero bueno, lo cierto es que una película con estas características que te estaba contando, es la primera en la taquilla en casi todo el mundo, que es la película dirigida por una mujer más taquillera hasta ahora, y lleva solo una semana en cartel, que es, en por lo menos en su primera semana de, en cartel, fue, perdón, en su primer fin de semana en cartel, que eso lo miden en Estados Unidos porque para ellos el primer fin de semana es a matar o morir. O sea, si no le va bien una película el primer fin de semana, ya es considerada un fracaso, y si le va bien, ya es considerado un éxito. Y en este caso, Barbie es definitivamente un éxito, logró unas marcas de público que ni siquiera los pronósticos más optimistas habían imaginado, y entró, por ejemplo, en la lista de las 25 películas más vistas en su primer fin de semana de la historia del cine, o por lo menos desde que se mide con encuestas y evaluaciones más prolijas y más científicas, digamos, estos asuntos de la taquilla. Bueno, está ya en ese grupo, y ese grupo es un grupo muy selecto, y en la Argentina en particular, bueno, logró que fueran tantas personas al cine, un número, creo que me animo a decir, en una semana llevó la cantidad de entradas vendidas a 3 millones, que por supuesto no son los 3 millones todos de Barbie. Barbie tiene algo así como 1.700.000, seguramente hoy llegará al 1.700.000, pero bueno, con ese número empujó a toda la cartelera a conseguir una marca de venta de entradas en una semana que no ocurría desde el año, me animo a ver, tenía por acá, a veces los números son mis enemigos, en 26 años, no sé, no les puedo hacer la cuenta de cuánto, a qué bueno, año fue.
De todos modos, es contundente. Tenemos una obra probablemente maestra, con muchos textos y subtextos, sí, que no nos podemos perder.
No, además yo se las recomiendo porque también es como forma, a ver, cuando pase el furor de las vacaciones de invierno, que por suerte ya va a estar pasando.
Basta de vacaciones de invierno.
Exacto. Es una obra de una artista, de una escritora y directora con una mirada propia, con una mirada original y con una mirada muy sensible, y no es algo que se dé, lamentablemente, muy usualmente en el cine que llega de Hollywood. Entonces, creo que es una oportunidad que, bueno, está claro, ¿no? El público la está tomando, la está aceptando, porque no solo está yendo porque, bueno, está toda esta cosa del run, sino que evidentemente el boca a boca está funcionando muy bien. Ya escuché de muchísima gente que va por su segunda o tercera visita al mundo de Barbie en el cine, y eso es lo que hace también que la taquilla se dispare tanto, ¿no? Que no es
claro.
Va a ver una vez, sino que la va a ver varias veces. Dura 2 horas, cosa que es larga, pero no son las 3 horas de Oppenheimer, y no son las sombrías reflexiones sobre el fin del mundo que tiene Oppenheimer también.
De paso, sí. Pues realmente has desarrollado un ensayo alrededor de esto. Merece uno de 500 páginas, por lo que nos has contado.
No sé si tanto, pero definitivamente no,
porque es una cuestión claramente de esos que se llaman multidisciplinarios, y con gran talento, emoción, diversión. Te lo agradezco mucho, Natalia Serenko.
Un placer, como siempre, y bueno, me encanta poder invitarlos desde mi humilde lugar a ver una película que vale la pena.
Hasta siempre. Natalia Serenko nos contó y cómo. Chao. Barbie. Sí, parece todo color chicle bazooka e infantil, pero va mucho más lejos. Muy, muy lejos por lo que vemos.
Baby, you can find me under the light, diamonds under my eyes, turn the-
Potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Todo por allí y cómo funcionan las cuestiones. Bueno, cada cual a su manera, ¿eh? Nosotros pues, somos muchos, pero somos individuos también, desde luego. Y la reunión sí es feliz, es cálida, es un, tiene cierta sensualidad y tiene cierto placer, cierto gusto por reunirnos y desarrollar el factor Mario aquí en Radio Cultura. Días atrás el arquitecto Santiago Conte McDonald estaba acá en casa y conoce muy bien de todos los laberintos de la tecnología. Puso por televisión un documental fantástico guiado por Nick Rubin, con una inmensa barba blanca. Es un productor musical muy influido por las ideas y preceptos de India, como se suele decir ahora sin el artículo, en conversación extraordinario con Paul McCartney, solo los dos recreando todas las canciones, o buena parte de ellas, de los Beatles, pero de un modo tan relajado, tan simpático, tan de un amigo a otro amigo. ¿Cómo lo cuenta y cómo lo explica McCartney? Con gracia, y y reproduce sonidos y toca el piano y vuelve a reformar lo hecho, como ocurrió con determinada canción. Increíble. Si lo buscan, se llama McCartney 1-2-3 el documental. Y aquí tenemos a Paul McCartney. Esta canción fue hecho por McCartney para una de las James Bonds. Live and Let Die. Vivir y dejar morir. Una fantástica canción y fantástica película y fantástica diversión, como siempre que ocurre en estos casos. Cae una gota de silencio. Y ahora música.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live.
You know you did, you know you did, you know you did.
But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, live and let die.
Live and let die.
Live and let die. We'll be right back.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Live and let die.
Bueno, suerte. Acepta conversar con nosotros Laura Novoa. Laura es fenomenal, egresada del Concierto Nacional de Música Carlos L. Buchardo, doctoranda en Historia y Teoría del Arte en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de la carrera de Artes. Es docente en la UBA, en la UNA, en la UNTREF, escribe en Clarín, en Eñe, y conduce deliciosamente Juegos de Cartas en Radio Nacional Clásica. Bueno, pará, Laura, que además toca maravillosamente bien su piano. Claro, por supuesto. Hola, Laura.
Hola, Mario. Me encanta que esto se esté convirtiendo en un hábito. Me encanta encontrarme a conversar con vos.
Y a mí también.
Es un placer, la verdad que es un placer.
Un placer, claro, sí. Y en este caso, la persona ideal es la llegada, siempre conmovedora y rompedora, de Marta Argerich, la asombrosa pianista argentina de ya 80 años, que no sé, cuando llega cambia el aire, cambia las cosas. Yo no lo puedo explicar, pero vos sí. ¿Nos hablás un rato de Marta Argerich?
Bueno, intento descifrar este enigma.
Hiciste un artículo maravilloso.
Muchas gracias, siempre tan generoso, gracias.
Sí, es verdad.
Bueno, es un gran enigma, como la música misma, ¿no? Y lo que podemos hacer es apenas acercarnos un poco a tratar de descifrar este enigma. Y yo creo que son muchas cosas, justamente, que ella reúne y que es una especie de milagro para la música, ¿no? En ese sentido, quería recordar lo siguiente, ¿no? Una característica del piano. El piano incluso es un instrumento que está clasificado como un instrumento de percusión, ¿no? Porque
sí.
El piano tiene martillos que golpean a la cuerda, básicamente ese es su mecanismo. Entonces, Marta Argerich es una gran ilusionista, en el sentido que puede transformar ese instrumento, ¿no? Que tiene esta, digamos, una modalidad, si querés, así, de una sonoridad más bruta, ¿no? De un martillo, pum, pegándole en la cuerda. Y ella de eso puede sacar unas sonoridades tan impactantemente potentes, ¿no? Arrolladoras, como el sonido más sutil que te puedas imaginar, ¿no? Y todo eso lo puede hacer. Es una gran ilusionista.
Una poeta, claro.
Total. Yo, en ese artículo que mencionás, escribía que ella te genera la sensación de que no hay mediación entre vos y la música, ¿no? Es como que te está conectando de una manera tan íntima.
Uy,
¿no?
Qué tremendo. Sí.
Tan íntima con eso, con ese mundo, porque además Marta Argerich tiene también la particularidad de que los pianistas que hacen las obras integrales de un compositor que desarrollan un repertorio muy amplio, no, es más bien un repertorio acotado, por lo menos lo que ella estudia en su casa, muchas cosas, pero en lo que presenta es básicamente es un repertorio muy bien acotado, pero que ha llegado al hueso de una manera de esos compositores y de esos repertorios, que además marcan un hito en sí mismo. Es como Glenn Gould con las variaciones Goldberg. O sea, si alguien, un pianista, quiere tocar esa obra, no puede eludir la referencia de Glenn Gould. Marta Argerich lo mismo, ¿no? Y después hubo su magnetismo, que es algo descomunal. Esa es otra cuestión que viene con ella, eso, ¿no? No es algo que se pueda trabajar técnicamente ni desarrollar. Ella vino con un magnetismo. Ella se pone, la ves en el escenario, ya se crea una cuestión muy, muy intensa. Cuando
sí, te enamoraste, te predispones de algún modo a integrarse con ella y con el piano. Es una transformación.
Exacto, me lo decís. Yo creo que el que baila, escucha, no sale igual. Nunca sale igual después de escucharlo. No. Y a su vez, fíjate lo siguiente, ¿no? Porque eso, uno diría, bueno, Marta Argerich, que se va a poner nerviosa, ¿no? Cada vez que va a tocar, porque se sabe esto, es una gran canceladora o una gran canceladora de conciertos, ¿no? Porque sí, se pone nerviosa, se pone ansiosa, tiene como una cosa que la ha llevado a cancelar conciertos. De hecho, bueno, dejó de tocar como solista, muy excepcionalmente, como solista hace muchos años. Y es la exigencia de que cuando sos tan excepcional y cada uno de tus conciertos que brindás tienen una cualidad tan excepcional, cuando te volvés a presentar tenés la vara tan alta, ¿no? Como intérprete, que claro, ¿cómo te vas a morir de miedo? Porque tenés que ser siempre excepcional.
Podría hacerlo nuevamente,
¿eh? Exacto, porque otro pianista, bueno, tiene una mala noche, una buena noche, nadie le pide.
Qué genial. Vamos a escuchar nuevamente a la maga, la gran poeta, que a mi juicio es sin duda Marta Argerich. Pero el camino es muy largo, porque empezó a tocar a los 4 o 5 años de manera asombrosa, ¿no?
Exacto. Nadie tuvo una relación tan longeva con su instrumento. Yo me la imagino como, viste, un centauro, pero con el piano.
Exacto.
Porque nadie tuvo una relación tan longeva, y yo pienso que eso también tiene que ver con el grado de fusión que ella tiene con el instrumento. La intimidad que puede lograr, las cosas que logra también, ¿no? Es como, yo creo que tiene que ver ese vínculo tan, tan intenso y a lo largo de tantos, tantos años. Y que vos sabés que su maestro Escaramuza, cuando ella era chiquita, decía que no la trataba como una niña, ni como, que ella la trataba como pianista desde que era muy chica, porque tenía, no es que hay grandes, digamos, tenía ya ideas musicales de adulto. Sí, y le daba miedo, él decía que le daba miedo, le tenía miedo a una nena chiquita.
Interesante para una de terror, claro.
Sí, yo creo que, como siempre digo, es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Un fenómeno hermoso de la naturaleza, Marta Argerich. Que es un regalo en la tierra Sí, que lo podemos disfrutar y que además tiene 81 años, fue operada apenas en febrero del corazón, en enero, perdón, no había pasado ni un mes, ya estaba de nuevo tocando el piano en los escenarios en Europa, y ahora la tenemos acá haciendo un festival de 2 semanas. Es impresionante, y además, digamos, no, ella sigue teniendo las mismas condiciones que siempre. La escuchás y no es, bueno, tiene menos velocidad o tiene menos ímpetu o menos. No, está todo igual.
Bueno. Maravillas y regalos, este recorrido al que hemos venido a ver qué pasa en la tierra. Qué bueno, Marvel. Por Laura Novoa, de paso, y por último, porque nos van a cortar para cambiar de no sé qué. ¿Cuándo vas a tocar por Twitter? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta?
Estuve enferma, por eso estuve retirada del teclado. Y además, con Marta Argerich alrededor, mejor que me oculte bajo de las sábanas.
No, ¿por qué? Por favor. Son dos mensajes diferentes.
Claro.
Claro. Laura Novoa, mil gracias por este rato.
Gracias a vos, Mario. Un placer realmente, como siempre.
Gracias, que estés muy bien.
Gracias.
Laura Novoa, la erudición, la capacidad, incluso casi, sí, docente sin duda, porque es una profesora excelente. Lo es como pianista, lo es como crítica, como periodista. Es realmente polivalente. Y creo que hemos aportado a una mañana enriquecedora. Volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, gracias por el viaje, gracias a todos los compañeros de camino. Aquí tenemos nuestro, a propósito del camino, todos los... las pequeñas paradas que hemos hecho, felices de encontrarnos y con el deseo de que las cosas en promedio no se pretende que le den más o menos, vayan aceptablemente y una chispa de felicidad se enciende. ¿Pasarlo lo mejor posible? Sí. ¿Reservar algún pequeño sueño? ¿Por qué no? Hasta la próxima. Vamos a tanguear un poco en el cierre, como de costumbre. Un gran abrazo. Thank you.
Fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obra.
Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Tigre es seguridad, porque seguimos incorporando móviles para el COT, mejoramos nuestro centro de monitoreo. Todo esto son políticas públicas pensadas en función de nuestro pueblo. Tigre es mi vida.